Octavio nos trae la predicación esta mañana y se basa en un texto del Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículos 21 al 28. Dice: Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre, con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino.
Es una alegría poder estar esta mañana aquí con vosotros. En los últimos días de Jesús, Pilatos, que de alguna manera iba a conducir el destino de Jesús, de alguna manera, le preguntó: ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? En realidad, podemos traducir por ¿qué es lo que realmente importa? ¿Qué hemos de valorar? Jesús le responde: Yo para esto he nacido y por esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Pilatos no oyó y siguió preguntando qué es la verdad. La estaba oyendo a la voz, pero siguió: ¿Qué es la verdad? El Señor nos invita a seguirle. Toma tu cruz de cada día y sígueme. El Señor, en ese llamamiento vital para el hombre, en esa enseñanza magistral, en esa invitación a seguirle, de la cual depende nuestra vida, el sí o el sí de nuestro destino, nos lanza dos preguntas que pronto o tarde hemos de responder. ¿De qué te sirve ganar todo el mundo si pierdes tu alma? Y otra que añade: ¿hay algo que valga más que tu alma? Sin duda alguna, San Agustín conocía el valor de su alma y la de los hombres al afirmar: Dios nos hizo para sí mismo y nuestras almas no pueden descansar hasta descansar en Él. El alma es la confluencia de sentimientos, voluntad e inteligencia. Es la obra más bella que se pueda imaginar. Is a masterpiece. Es la obra de Dios, del artista, que la hace con amor, bondad, misericordia, paz y alegría. La hizo el Señor. El alma es nada más y nada menos que la imagen y semejanza de Dios. Por eso no duda Agustín al decir que el alma solo puede descansar en Dios. Jesús mismo nos dice cómo Dios valora el alma. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Como la valora también el mismo Hijo de Dios al responder a la pregunta de su Padre: ¿A quién enviaré y quién irá por mí? Y Jesús respondió: Heme aquí, envíame a mí. Como lo valora Jesús Al inicio, con el texto, comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. El reto, la pregunta, la más importante es: ¿hay algo que valga más que tu alma? En general, el hombre no tiene conciencia de ella, no valora el alma, y si sospecha o tiene una cierta idea acerca de ella, ni por asomo se le ocurre dar su vida por ella. Más bien se dedica a cuidar cerdos, a gastar su vida en lo que no sacia. Tanto es así que no es pura invención de que base su vida en el dicho tan popular de tanto tienes, tanto vales. El tentador es un experto en dicha filosofía y hace caer en la trampa a millones de criaturas. Hasta hizo tropezar a Pedro, que aún flotaba en el aire su confesión a la pregunta de Jesús: ¿quién dicen los hombres que soy? Yo. Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Jesús no se conforma con lo que dicen los demás. Él nos lo pide a nosotros, Él lo pide a sus discípulos. ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo: Pedro, esto no viene de ti, sino que mi Padre, que te lo ha revelado. Y es precisamente sobre esta confesión que se va a edificar mi iglesia. Pedro olvida su confesión, se olvida del alma y el precio de esa alma, y tienta a Jesús a dejar su obra, la obra de Dios. Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, de ninguna manera esto te acontezca. La respuesta es inmediata: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Pedro encarna lo que todos vivimos en una mente dividida, a la que Santiago llama el hombre de doble ánimo. El término dichijos es literalmente dos almas. Ha caído en la trampa del tentador, del yo. Es víctima de sí mismo. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Aquí mira es la palabra froneo, mente. No pones la mente en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. A lo que Jesús no duda en llamarle Satanás, que significa adversario, que es el enemigo. Porque su mente no está en Dios, no valora su alma, ni la de miles y miles de seres humanos. Sigue la filosofía: tanto tienes, tanto vales. Muchos seres humanos han puesto esta cuestión o esa afirmación con otras palabras y la ha sustituido por ser o no ser. Esa es la cuestión. Como la conocemos mejor, to be or not to be, that is the question. Jesús la personaliza al decir: si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Del valor del alma, para nuestro Señor, no cabe ninguna duda. Era tal la magnitud que lo dio todo, hasta su propia vida. ¿Qué de extraño tiene que aquel que lo da todo pida de nosotros una total entrega? En otra historia, relatada por Lucas y refiriéndose a lo mismo, dice: así pues, Cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Dice que grandes multitudes le seguían. Y ahora pide que a todos, no a unos pocos, a todos, a renunciar a sí mismo, a todo lo que posee. Y luego añade algo que parece no tener ningún sentido con el contexto. Dice, buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué será sazonada? Ni para la tierra, ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos, oiga. Realmente, Jesús nos viene a decir, si no valoráis el precio de vuestra alma, si no apreciáis el ser imagen y semejanza de Dios, entonces no valéis nada. La pregunta de Jesús es, ¿qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma, tu propio ser? ¿O hay algo que valga más que tu alma? Preguntas, enseñanzas que están llenas de compasión y de sabiduría. La más inteligente respuesta por nuestra parte a esa pregunta y enseñanza de Jesús es seguirle. Es hacer caso de Jesús. Jesús se dirige a todos los hombres, que encierra su invitación al seguimiento. ¿Qué es necesario hacer para seguir a Jesús? Niéguese a sí mismo. Para eso, uno tiene que reconocer su pecado. El arrepentimiento, la conversión, llevan consigo la renuncia, la rendición. No podemos ir cargados con tantas cosas. No podemos seguirle si vamos cargados. Hay que ir ligeros de equipaje. Ese negarse a sí mismo sería lo que nos sugiere el Señor en Isaías, cuando dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Esto es dejar lo que llamamos actualmente el bucle, dejar el tío vivo, dejar de dar vueltas a las mismas cosas que realmente nos encierran y son nuestra cárcel. Tome su cruz cada día. Seguir a Jesús no es fácil. En Isaías se nos manda cumplir el día de reposo, cuando dice, si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Pero Jesús dice que eso lo hemos de vivir cada día, lo hemos de practicar cada día. Toma tu cruz, tu vida tal cual es. Todo lo que forma parte de tu vida y de tu personalidad, tu cruz. Lo cual significa que no puedes dirigir, llevar, conducir o manipular la vida de otros. Del mismo modo que no puedes compartir un dolor de muelas. Si las cosas malas que nos suceden se pudieran compartir, entonces nadie estaría tranquilo. Os aseguro que tendríamos dolor de muelas todo el día. De modo que hay cosas que no se pueden compartir. Del mismo modo que no puedes afanar por tener 2 palmos más. Yo siempre soñaba con tener casi 2 metros de altura y no llegó. Por mucho que te afanes, no puedes añadir a tu estatura un codo. Somos incapaces. Para nosotros es imposible salvarnos. pero también es imposible salvar a otros. No hierres con esto, porque si no te vas a llevar muchas decepciones. Tú, ni yo, ni nadie puede salvar a nadie. Podéis mirar la naturaleza, podéis mirar un árbol con frutos. Si hay uno de los frutos que no está alimentándose de la fuente y se está pudriendo, el que está al lado, por muy sano que esté, no lo va a arreglar. No lo va a arreglar. Como una hoja verde junto a otra que está seca. No puede hacer nada. Y esto lo dice claramente el salmista. Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá, en manera alguna, redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Para que viva en adelante, para siempre, y nunca vea corrupción. Toma tu cruz de cada día y sígueme. Pero hermanos, Jesús no es simplemente un juez o un legislador. Es el maestro, es el salvador, es el libertador, que quiere lo mejor para ti. Y lo que nos parece una invitación a una obediencia dura y difícil, no es una obediencia ciega. Es una obediencia, una fe responsable e inteligente. Porque, y este es un reto, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Si queréis que alguien entienda esto, pues nadie lo va a entender, porque en el mundo esto no se entiende, ¿verdad? Lo que quiere decir realmente el Señor es que o vivimos la compasión o vivimos la autocompasión. La autocompasión es ganar la vida, ganar mi vida. La compasión es perder mi vida para seguir al Señor. Yo creo que esto es muy importante, porque aquí realmente tratamos de algo muy profundo, de algo que el Señor nos llama a valorar. Los valores del mundo están conducidos por la mentira, la falsedad y el dar las espaldas a Dios. El Señor nos está llamando. Él dice que la verdad os hará libres, el engaño os va a hacer esclavos. La mentira esclaviza, la verdad libera. Y hermanos, nunca nos cansaremos de decirlo. La verdad realmente libera al hombre. Por esto, nuestra sociedad, nuestro mundo, necesita realmente recobrar el sentido, tener conciencia de su situación. Que se pregunte, como el hijo pródigo, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Estoy alimentando cerdos? Si los obreros de mi padre viven mejor que yo. Él se da cuenta del valor de su alma. ¿Cómo la valora su padre al darle un abrazo y decirle, mi hijo estaba muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado? Qué grande es la misericordia y el amor del Señor. Y termino con un texto que nos invita. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. que el Señor permita que hoy le demos el valor que tiene cada una de nuestras almas. Amén.